Shabbat shalom. Shabbat shalom, estimada comunidad. Vamos a acomodar el micrófono, el sonido. Ahora sí, muchas gracias, estimado Moshe. Gracias a toda la comunidad que nos permite poder llevar a cabo esta transmisión. Hashem. Y comenzamos, Beshem Hashem Naseben Aliyah. Beshem Hashem Naseben Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel, por el pueblo noágida, y por las peticiones que tenemos en la lista, y las peticiones en todas las listas, y por una completa sanidad a nuestro estimado Jacob Méndez Campos, hijo de Asunción Campos, hija de Noah. Sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Completa sanidad de Laura Amparo, Palos Barrón, hija de María del Socorro Barrón Valadez, hija de Noah. Una completa sanidad de Leticia Palos Barrón, hija de María del Socorro Barrón Valadez, hija de Noé. Una completa sanidad, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Una completa sanidad de María del Rosario Barrón Valadez, hija de Amparo Valadez Méndez, hija de Noé. Sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Por la elevación del alma de María del Socorro, Barrón Valadez, hija de Amparo Valadez Méndez, hija de Noah. Que su alma sea elevada, asimismo por la elevación del alma de Gregorio Palos Vázquez, hijo de Natividad Vázquez, hija de Noah. Que su alma sea elevada. Y también por la elevación del alma de Andrés Barrón Gaitán, hijo de Faustina Gaitán, hija de Noah. Por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas. Y por el pueblo de Israel, que tome control, siga tomando control y sean liberados los cautivos que tiene el pueblo de Israel, los que están secuestrados. Y por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Dice, vamos a dar un repaso en la Parashat Tzav, Levítico 6, 1 y 2 en adelante, ¿verdad? Hashem le habló a Moshe que diga las siguientes instrucciones a Aarón y a sus descendientes. Esta es la ley de la ofrenda ígnea. La ofrenda ígnea deberá permanecer sobre la hoguera que está sobre el altar toda la noche hasta la mañana, para que los fuegos del altar se puedan encender con él. Moshe se dio cuenta de que en todas las descripciones de los sacrificios mencionados, En la sección previa, Hashem no dijo que Aarón realizaría nada del servicio, todo fue dado a los hijos de Aarón. Está así escrito: los hijos de Aarón deberán arrojar la sangre en el 1:11. Los hijos de Aarón lo traerán 1:5. Los hijos de Aarón lo colocarán 1:1. Los hijos de Aarón lo arreglarán. Moshe dijo a Hashem: es obvio que tú no estás mencionando el nombre de Aarón porque tú tienes sentimientos no buenos hacia él por hacer el becerro de oro. Tú quieres quitarle el sacerdocio, pero no quieres quitarlo completamente. Tú le permites que tenga el honor, pero no lo mencionas con relación a los sacrificios. Entonces, aquí podemos ver que las cosas que mencionan los grandes adikim y los grandes sabios, decimos, ¿cómo es posible que Moshe le hable así a Hashem? Bueno, la forma de que ellos lo escriben está transformado. Nunca van a hablar la Shon Hara, y menos van a hablar cosas de Hashem. Nunca, nunca es así. Te digo que esto no es correcto. No es posible quitar el sacerdocio si el sacerdocio tiene que ser hereditario. ¿Cómo puedes tú quitarlo del padre y darlo a los hijos? ¿Puede el pozo ser detestable y el agua tomada de él deseable? Si el pozo tiene agua no buena, el agua que quitada de él es también no buena. Si tú no quieres quitar el sacerdocio, pero no quieres darle honor mencionando su nombre, eso tampoco es apropiado. Vemos que tú no mencionaste la madera de la vid y del olivo, explícitamente debido a que se tomarían de él honor de sus hijos. Sabemos que la madera de la vid y del olivo son inválidos para el altar. Sin embargo, la Torah no los prohíbe explícitamente, sino solo con instrucción diciendo sobre la leña que está sobre el fuego en el 1:8, como lo hemos discutido en el capítulo 1 de la sección previa. La Torah declara que estos dos árboles tienen una condición especial. Tanto el vino como el olivo son usados sobre el altar en ofrendas de minjá y libaciones. Debido a esta condición especial, la Torah no habla de ellos como siendo inválidos para otro uso. Moshe dijo así: y tú muestras tal consideración a la mera leña debido a sus productos, no puedes mostrar tal consideración a Aarón debido a sus hijos. Por tu vida replico a Hashem, por amor a ti, yo lo acercaré y le mostraré consideración, mencionaré su nombre y le daré órdenes de cómo los sacrificios deben ser ofrecidos. Esta es la razón por la que esta porción empieza con el nombre de Aarón, como está escrito: ordena a Aarón. La Torah dice, esta es la ley de la ofrenda ígnea. La Torah aquí está hablando de la ofrenda diaria tamid, la cual era traída a mediodía. Esta tamid era una ofrenda ígnea, como se discutió con anterioridad en el Shemot o Éxodo 29. 38 al 42, la Torah, por lo tanto, continúa. Es el holocausto, es como si te dijera, no pienses que esta ley se aplica a todo tipo de olá, la ofrenda ígnea. Esto solo se aplica a la olá, que era la ofrenda tamid, traída a mediodía. Entonces, esto ya fue discutido en otra parte. Entonces, la Torah entonces continúa. Será quemado toda la noche hasta la mañana. Esto enseña que no pensaremos que el día sigue a la noche en lo que a los sacrificios se refiere. El sacrificio de la tarde no es quemado el mismo día que es ofrecido. El sacrificio fue matado en un día y fue quemado sobre el altar en otro día. No pienses que esto es incorrecto. Este puede ser quemado toda la noche hasta la mañana, a pesar de que este es un día distinto. La Torah literalmente dice, esta es la ley de la Olá, es la Olá. Existe otra enseñanza en la repetición de las palabras es la Olá. Hemos escrito en la porción previa que la razón principal por la que Hashem nos ordenó traer sacrificio no era debido a que él necesita nuestro sacrificio, sino para que una persona meditara sobre las leyes y reglas involucradas con el sacrificio. El sacrificio debe ser matado, cortado en pedazos, desollado y luego quemado. Si uno medita sobre esto, se dará cuenta de que esto tendría que haber sido hecho a él debido a sus pecados. O sea, debería haber sido hecho a él debido a sus pecados. Pero Hashem tuvo piedad de él y le ordenó traer un sacrificio para tomar su lugar, un alma por un alma. Cuando él ve esto, su corazón se voltea contrito y se arrepentirá. Aludiendo a esto, la Torah dice, esta es la ley de la Olá, es la Olá. Esto también puede ser traducido. Esta es la ley de la Olá, es la Olá, él. Él en este versículo destaca a la persona que trae sacrificio. Esto enseña que el propósito principal del sacrificio de la Olá es que la persona que la trae, sienta como si ella misma fuera el sacrificio. Esto hará que su corazón se arrepienta, que diga, bueno, yo traigo este sacrificio, que diga la persona, he venido aquí a pagar mis pecados y la forma de esto es pues, que a mí me sacrifiquen, ¿verdad? Pero dice, bueno, pero se me ha permitido traer ya sea un animalito. Depende a sus posibilidades. Si es una persona que tiene, pues, que tiene mucho ganado, no va a llevar un palomo, ¿verdad? Palominos, dice. Ni tórtolas. Va a llevar un toro. Y si no tiene ganado, pero tiene dinero y lo puede comprar, lo tiene que llevar. Y dolía llevarlo, sí, pues era el sacrificio de hacer todo eso y de llevarlo. Entonces, más adelante vamos a ver en Shemini y luego las. Bueno, en Shemini no. En Shemini habla más de la muerte de los hijos de Aarón, ¿verdad? Y los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Y es en esta semana, obviamente, y leímos la parashat en la mañana. Y esos animales, ¿por qué dice el cerdo y que el camello y que la liebre y que el buitre y el quebrantahuesos? ¿Por qué los menciona? ¿Qué no podría decir solamente? Ah, pues que todo animal. Mira, estos son los que sí se pueden comer y todos los demás no se pueden comer. ¿Por qué los enumera? O sea, ¿por qué los menciona? Porque son más impuros que los animales impuros. Uf, a mí me gustaba mucho comer la carne del cerdo, que los duros, los chicharrones, no sé. Después se me fue quitando. Las carnitas me gustaban, pero no mucho. Pero lo que eran los chicharrones, sí. Y si hoy los como, peco, la verdad, como somos no judíos, pues no se nos toma como un pecado. Pero si queremos estudiar Torah y rezar, pues obviamente que es carne del otro lado del Sitra Jara, le está dando la fuerza para que se haga más fuerte, ¿verdad? Este lado de la impureza y para que nuestra vida espiritual no tenga tanto éxito en nuestra vida cotidiana o en cada momento. Ya el que no tenía la posibilidad de comprar un toro, pues podía traer una ovejita, un borreguito, ¿verdad? O un chivo, pues una cabra. Después eran los palominos, o, ¿verdad? Ya que se podía dar una oportunidad de que todos pudieran participar. O ofrenda de harina, ¿verdad? Traer harina, se hacían tipos galletas como matzot, otros fritos y etcétera. Porque vamos a leer en Tazria y Metzora, pues que la gente salía con lepra y esto y aquello. Porque decían, ¿saben qué? No, yo no voy a llevar nada, ni voy a llevar ningún sacrificio ni nada, así me quedo. Oh, muy bien. Primero había manchas en la casa. Y luego en la ropa, ¿verdad? En la piel y todo. Y luego después en la carne, en el cabello. Y ahí sí, lo iban a poner en cuarentena. Cuarentena significa aislarlo. Ahí aparte, no cuarentena, no son 40 días. Aunque primero era una semana y luego otra, ya serían dos. Entonces, a Hashem no se le escapa nada y no se podía andar ahí como, pues lo que pasa es que se me pasó y todo. Ahora, como ahora no hay templo ni nada, todo lo que se nos viene es espiritual y después lo vamos a compartir. Ya que cuando una persona duerme, debe de ponerse a cuentas con el Eterno. Y hay, para el no judío, unos secretos muy, muy efectivos. Dice el rabino Daniel Chapán, Salmo 91, el Shema Israel, y ponerse a cuentas, ¿verdad? Hay una parte que también se lee de este rabino. ¿Cómo se llama? David Arce. ¿Es David Arce? No. Lo voy a encontrar. Pero bueno, es conocido aquí en la comunidad. Nada más que no me acuerdo ahorita. Y recomienda, pues, hacer un repaso, ¿verdad?, de lo que pasó en el día, ponerse a cuentas con el Eterno. Entonces, ponernos a cuenta antes de dormir. Ya pedimos perdón y también es muy importante decir, pues que me perdonen, voy a pedirle perdón a Hashem y si se puede uno disculpar con aquellos que le hizo algún daño, disculparse. Y también decir, yo perdono a todos que me hayan hecho mal, me hayan hecho algo, pues eso, pues vino para rectificar algunas cosas en mi vida, no fue nada más porque sí. Entonces eso vino de Hashem. Dormimos y cuando nos ponemos a cuenta, el siguiente día nos levantamos todos adoloridos y todos mareados. Y parece que me golpearon ayer, dice, si yo dormí el otro día 6 horas y amanecí bien a gusto, bien alegre, bien contento. Ahora duermo 8 horas, 9 horas y me levanto como si me hubieran golpeado, si me hubieran hecho algo. Y rápidamente, ¡pum! Vámonos con el médico. Aquí en Estados Unidos, pues la consulta es cara. Y le va a decir, no, pues que come bien y que. Pero no van a ir a la raíz, ¿verdad? No van a ir a la raíz del problema. Ellos solamente van a tratar con algo físico, el psicólogo también, con quien vayan. Pero si van, ¿verdad? Con un maestro de Torah, le va a decir. En la noche sale el cuerpo, o sea, tenemos el nefesh, el ruach y la neshama. Cuando el cuerpo muere, muere ya definitivamente, que si ya se le acabaron sus días, estos tres se separan del cuerpo, pero el nefesh siempre se queda ahí en la tumba, pero ya no está en el cuerpo. Cuando dormimos, ya que es una sesentava parte de la muerte, cuando dormimos y mucha gente dice, no, y que tengo miedo de dormir, que me puede pasar no sé qué. No, 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 no. Cuando llegue la hora de dormir, hay que alegrarse porque nuestra alma se va a desprender del cuerpo, lo que es el nefesh se queda y el ruaj y la neshama salen, ¿verdad? Se van y se llenan de fortaleza, a llenarse de Torah, obviamente, a dar cuentas, pero si se puso a cuentas con Hashem, no le va a pasar nada. Lo que va a traer bendición y va a llegar y se va a recargar, bien recargada en la mañana, se va a despertar, se va a levantar y va a rezar. Por eso que es que mucha gente casi no reza. ¿Por qué? Porque aparte de que es su rectificación, el poder rezar no se ponen a cuentas con Hashem un día antes. Esa alma es atormentada, es dañada durante el sueño. Y esa alma llega dañada, atormentada. En la mañana se levanta la persona. Y no se puede ni despertar, se para ahí, se agarra de las paredes, se agarra de los muebles, se agarra de donde sea, porque su alma se está sentando y con impureza. Pero tiene la oportunidad de durante el día o en ese momento dar gracias a Hashem por un nuevo día, ¿verdad? Y hacer el rezo de la mañana. El hacer los rezos y estudiar Torah y hacer actos de bondad es una bendición que nos dan. De hecho, para eso estamos aquí. ¿Cómo es posible de que no nos vayamos, de que en el fin de los días que se nos hayan dado, regresar sin habernos rectificado y aún peor? Llegar igual o peor que como llegamos, ¿no? Pues ahora fuiste a rectificar el enojo, el egoísmo, el lashon hará, y ahora vienes con toda clase de inmoralidad sexual, con toda ahora con miedos, con inseguridades. Entonces vas a tener que regresar otra vez y quitar todo eso. Por eso es muy importante rectificarnos de una vez. Ah, que vendré en otra encarnación después. No, 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 no. En esta. No le busque, ¿verdad? No trate de jugársela. Y también, como dice el Rab Yonatán, aquellos que no se han casado y que no tienen hijos, o sea, no que están casados y que no tienen, sino más bien se va a los que no tienen esposa o esposo y pues también que no tienen hijos. Eso se tienen que rectificar casándose. O sea, esa es parte de su rectificación y aparte, pues todo con lo que se hayan contaminado en esta encarnación y rectificar lo de otra, como dicen el rabí Daniel Chapán y su esposa Sara Chapán. Cuando una persona se casa es para rectificarse cosas, por ejemplo, un hombre y una mujer siempre van a buscar a alguien que sea igual que ellos. No, pues es que a mí me gusta, yo soy muy limpio, muy ordenado, que es muy limpia la mujer y muy ordenada, y que no aguantaría a alguien que fuera sucio, o sea, que fuera desordenado, que dejara la ropa tirada, los trastes ahí. Nada más, no, que no quiere una persona que no sea humilde o que no, o una persona que se enoje mucho, que esa no. Tiene que buscar en la persona lo que él no tiene. Por ejemplo, si hay una persona es ordenada y la otra persona es desordenada, ahí está. Es la pareja perfecta. No es la que las dos sean ordenadas. Dice la Rabanit, ¿verdad? Sara Chapán dice que llegan personas ahí a su oficina y que le dicen, ¿sabe de qué esta persona hace esto? Y pues yo no soy así. Y así y ahí se agarran. Dice, gracias a Hashem. ¿Cómo que gracias? Sí, porque unió a la pareja perfecta. ¿Cómo? Sí, por esas cuatro o cinco cosas. A ver, y de bueno que tiene, ¿no? Y empiezan ahí 50, 100 cosas buenas, dicen, no, es que eso es lo que van a rectificar. Entonces rectifiquen eso y eso lo van a rectificar. No quiere decir que así siempre van a ser. Entonces, debe uno de tener en mente que la persona quiera rectificarse, no que diga, no, pues que yo soy desordenado y la otra persona es ordenada. Y así nací y así me moriré, ¿no? Pues tampoco, no es así. Que me ayude, ¿verdad?, a rectificarme. Que esa persona se enoje y yo no me enojo. O esa persona tiene una altivez, así un orgullo, y yo no lo tengo. Hay que trabajarlo, pero que esté dispuesto los dos a rectificarse. No que diga, no, sí, no, no hay que hacer un compromiso. También estaban hablando de que el enamorarse, el enamoramiento, es nada más por la pura vista. Dicen, oh, no, mira cómo se ve, cómo se arregla, su olor y todo. Es pura vista nada más. Pero que diga, a ver, hay un compromiso. La Torah dice esto. Por eso, cuando uno le dice a alguien, a mí me ha tocado conocer a algunas, haber hablado así con una mujer y y decir, bueno, vamos a tener compromiso con Hashem de, vamos a tener estudio de Torah y todo, y como que le piensan, no, que estudio de Torah y que, aquí hay muchas cosas que hacer, hay que irnos a pasear, hay que, o sea, eso no tiene nada de malo, nadie está diciendo que no. Porque no se puede uno estar despegado de este mundo, pero sí hay que tener un compromiso con Hashem y hay que tener un compromiso con la pareja. Esas personas que no tienen un compromiso con Hashem ni con su pareja, nomás vienen a este mundo a perder el tiempo y a traer oscuridad al mundo. Es todo lo que vienen a hacer. No se quieren rectificar. ¿Por qué? ¿Rectificarse es fácil? No. Y donde nos toca rectificarnos, ahí es donde más nos cuesta. ¡Ay! ¡Qué difícil, ¿verdad? Se nos hace. Y a veces me pongo a verme, ¿verdad? Me pongo así a meditar porque también estos grandes sabios nos enseñan que nos podemos así cerrar nuestros ojos y respirar profundo y exhalar y así aguantar un rato, unos segundos, unos 10 segundos, exhalar, respirar otros 10 segundos y exhalar hasta que nos sentamos bien tranquilos y meditar. Y me he puesto así a meditar y a irme allá al pasado y digo, miren, ¿de dónde salí, verdad? Porque yo no puedo contar todo. Si no van a decir, no, pues este es un criminal y no sé qué. Nunca caí en la cárcel. Pero porque me salvaba. Pero sí andaba con personas que andaban haciendo cosas que no son buenas. Con contrabandistas, delincuentes, o sea, no haciendo daño a las personas, pero pues para el gobierno sí es delincuencia. Y bueno, pandillas, desobediente con los padres, contestándoles, ¿verdad? Muchas cosas. La actitud que tenía hacia las demás personas, etcétera. Y eso que me la llevaba enfermo. Si no, a lo mejor hubiera caído en drogadicto o en las borracheras o quién sabe. Pero Baruch Hashem, lo bueno que nada de eso me gusta. Que dicen que no tomas una cerveza. Sí, me tomo una, pero no de la que tú quieras. Una que tenga un buen sabor. No, no de todas. Como los que toman de todo y todo lo que les cae ahí. No, no, no. Nada de eso. Y lo principal que tiene que tener en mente una persona es que sean uno, ¿verdad? Que sean completos, ya que el hombre es Jokma, la mujer Vina, y juntos son Daad, ¿verdad? Sabiduría, Jokma, y a ver, Jokma Bina es inteligencia, ¿verdad? Y juntos vienen a ser la que ya es el conocimiento. Y así se unen. Pero solo el hombre y solo la mujer no hay nada de edad. De hecho, están hasta separados. De hecho, hasta los miembros del hombre son diferentes a los de la mujer. Tantas cosas que hay ahí. Pero juntos y unidos en Hashem, porque Ish, hombre, Isha, mujer, tienen las mismas, unidos, forman el nombre del Eterno. Pero si nada más están solos, o también pueden estar unidos, pero sin invitar a sus vidas la santidad, que hacer la relación marital como los changos, ¿verdad? Como los animales. Solamente a eso se le llama Esh, fuego. Hay un fuego. Hay una relación encarnizada con fuego. No hay santidad. Y no quiere decir de que si no unen el nombre del Eterno, no hay ese fuego. También hay este fuego, pero está más fuerte y puro. No nada más así, al aventón, ¿no? Debe de ser todo con pues muy bien planeado. Y de esa forma vienen hijos, que son almas puras. Y de la otra forma, pues uno atrae almas con una infección. Pero lo bueno que lo sabemos y que podemos hacer plegaria para rectificarnos y rectificar a nuestros familiares. Está muy bonito el tema, pero no es de la parasha. Solamente entré ahí así nada más. La Ola tiene otra importancia, expía por los malos pensamientos. Esto es aludido también en el versículo, la ley de la Ola, el Ola. La palabra Ola significa surgiendo o naciendo, indicando que la Ola expía por malos pensamientos que surgen o nacen en el corazón de la persona. Y estos pensamientos también a la hora de que estamos rezando, vienen, ¿verdad? O estamos estudiando Torah. Hay que poner mucha atención y que digan. ¿Cuáles pensamientos son, verdad? O también se puede guiar con alguna parte del cuerpo. Ah, es que esta parte la tengo dañada del cuerpo. Ah, esta otra. Y hay que ver, dice, ah, es que me duele esta mano, dicen. Muchos dicen, es que la mano derecha me la dañé y me duele. Y le preguntan, ¿haces Gesed? ¿Qué es Gesed? Los actos de bondad, darse de acá. Lo primeritito de darse de acá es donde se estudia Torah. Es lo primero. Bueno, también debemos de estar conscientes de que si Hashem nos dio para nuestra manutención, ¿verdad? Pero siempre, siempre Hashem nos va a dar para dar, aunque sea poquito de sedacá. Siempre, siempre. Aunque tengamos grandes deudas, siempre nos va a decir, bueno, das tu pago de tu deuda y aparte doy para sedacá. Siempre. Y la persona que dice que no tiene, dice, no tengo. Es una mentira. Si no tuviera, dice, es que no tengo nada. Si no tuviera nada, no estuviera en este mundo. No hay que decir no tengo nada ni que no tengo. Que si, porque si habla con esa actitud, va a decir así, pues tú dijiste que no tienes nada, o el acusador, ¿verdad? El acusador dice, ah, es que dice que no tiene. ¿Para qué le das? Y hay personas que batallan para estar en una conexión en el conocimiento de Torah. No quieren estudiar y tampoco quieren escuchar a los que les enseñan. Hay que agradecerle a Hashem, hay que agradecerle que nosotros no nos encontramos en eso, ¿verdad? Nosotros estamos aquí, miren, podríamos estar en otro lado, pero no nos estamos deleitando. Actos de bondad. Y es que me llegaron pensamientos de parejas que tuve en el pasado, de alguien que me está ahorita llamando la atención o que alguien me habla, o todo, o que nada más está pensando en comer, ¿verdad? Ay, que unas enchiladas y que, no sé, con un agua fresca. Es que eso no se tiene que pensar en todo momento. Bueno, si va a hacerlo, si lo va a cocinar o todo, pero si va a comprar algo de comer, no hay que estar pensando nada. Todos esos, están en Yesod, que es el, pues la parte, ¿verdad? Que es la parte del cuerpo más baja, o sea, la parte de reproductora del ser humano para reproducirse. Y ahí están todos los deseos más fuertes, tanto en inmoralidad sexual, tanto como en comer también y otras cosas así fuertes. ¿Cómo se cura eso? Haciéndolo con santidad, con la pareja, en vez de pensar tonterías, pues hay que pensar cosas contrarias a lo que esté pensando. Ah, pues que yo quiero tener una pareja para no estar solo y eso. Ahí ya hay que rectificar eso, el yeso. Tiene que pensar una pareja para servir a Hashem, tener hijos y servir juntos a Hashem. La esposa y el esposo sirven a Hashem. O sea, si no pueden tener hijos, pues pueden adoptar si quieren, si no. Todo lo que hacen, todos los actos de bondad elevan. O sea, esas se crean almas, pero esas almas entran en las personas que les enseñan Torah. Por eso, enseñar Torah. Oh, es un mérito muy grande hacer los rezos. Pero instruir a una persona en la vida, es un mérito, pero muy grande. Abraham y Sara, todavía no nacía Isaac, ¿verdad? Dice que tenían, que las almas que los seguían, ¿verdad? Había almas que los seguían. ¿Quiénes eran? A las personas que les enseñaban Torah. Entonces, estas almas que ellos creaban en su relación, ¿verdad? En su intimidad, las almas estaban muy elevadas y entraban en los cuerpos de las personas que les enseñaban Torah. Muy bonito. Pero eso era cuando ellos lo hacían en para engrandecer el nombre del Eterno. O sea, el nombre del Eterno se manifiesta cuando lo hacen con recato, ¿verdad? O sea, tiene que amar a su pareja, ¿no? No es que nada más. Y luego, amarse y, ¿verdad? Y hacer todo pues con amor, ¿verdad? Con amor al Eterno. Y no quiere decir, ah, no, pero es que esto y que cosas que sí se pueden hacer, por eso hay que darle una repasada también ahí a los a las clases que da el Morey Joshua, muy buenas para las parejas ya casadas y para solteros también. Esperamos que pronto puedan unir parejas, porque hay personas que sí necesitan un empujoncito para sacarlos de, no sé, de algunos hoyos o de algunos lugares donde han caído fuerte y sí necesitan su otra parte para fortalecerse. Y cuando dice que Adán, ¿verdad? Se lo durmieron y le quitaron una costilla. Está mal traducido. En hebreo se dice Sela. Y dice que es un costado. Y estaban pegados Adán y Jabá. Adán y Jabá espalda con espalda. Bueno, sí, lo duerme y los divide y. Como dice el Rab Daniel Chapán, hay que asegurarse de que haya una atracción. No nada más decir, ay, pues, a ver qué sale, ¿verdad? Me pruebo unos días. Ah, ya no va a salir de ahí. Aquel que está jugando con fuego no va a salir pronto de ahí. Entonces, también el hombre debe de, bueno, estos temas ya creo que se los vamos a dejar al Moreya Joshua, ahí da buenas enseñanzas, pero lo que me comparten a mí, pues lo comparto, ¿verdad? Yo no tengo experiencia, ¿verdad? De cómo vivir una vida en matrimonio o en pareja, pero sí. Sí nos están preparando de que aprendamos a tener una responsabilidad. O sea, tener de que no nada más, ah, pues es que, pues sí, sí hay amor, ah, que te quiero mucho y todo, a ver. Necesitamos dinero para esto, para aquello. No, 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 que cómpralo tú y que no sé qué. El hombre se tiene que esforzar. Y la mujer lo tiene que ayudar. O sea, es que el marido se va al trabajo y no lleva almuerzo, pero se gasta tanto dinero de almuerzo y de lonche. Porque mejor la esposa no. No le prepara comida, ¿verdad? Lo manda desayunado y con su lonche. Y pueden comprar otras cosas. O sea, son. Pienso, ¿verdad? No sé, no quiero hablar cosas que no sé. Pero, bueno, más o menos me imagino. Entonces, el remedio para los pensamientos estos ya vimos, ¿verdad? Que cuando rezamos. Y cuando estudiamos Torah se nos vienen pensamientos de muchas cosas. Hay de miedos, hay de muchas cosas. Entonces, el remedio para esto, ¿qué es? El estudio de la Torah, cuando uno debe luchar con ella para comprender su significado. Entonces, podemos, como no, los que tienen estos libros pueden tener estos libros. Otros libros del Rabbi Nachman, otros, ¿verdad? Depende de cómo, con un rabino y con un moré, ¿verdad? Y también quienes no pueden escuchar o comprar libros del Rav Shalom Aruch, porque muchos dicen, es que yo no tengo esos libros y yo no puedo. Eso de que no puedo, no tengo. Allá, a contárselo a alguien más. Aquí no, no. La verdad, yo no les voy a poder decir nada, porque cuando uno le dice a una persona, a mí no venga con eso de que no tiene, que no hay, que no puede, porque se hacen los ofendidos y se van. ¿Cómo es posible que una persona que enseña Torah o que participa en el camino de la espiritualidad me vaya a decir eso? Se hacen los sentidos mejor. Sí se puede, mire. O hay que saberles decir. Entonces, de igual modo, también dice que el ayuno puede quemar todos los pensamientos no buenos que están en la mente de la persona y purificarlos de todo pecado. La Torah, por lo tanto, dice, esta es la Torah de la Olá. La Torah de la Olá, el Olá, en la hoguera del altar. Está hablando de la Torah con la cual uno lucha, y la grasa y la sangre que son quemadas sobre el altar de un ayuno. Esto purifica a uno de sus pensamientos y sus pecados. La Torah nos enseña que cuando una persona estudia las leyes de la Olá, está considerado como si él ha traído literalmente una Olá. La Torah, así dice, esta es la Torah de la Olá, es la Olá. Alguien que estudia lo que la Torah dice acerca de la Olá es conectado como si realmente le hubiera traído un sacrificio de la Olá. Bueno, hay muchas cosas muy bonitas en esta parashá. En todos los parashot también habla acerca de, a ver, pues de las leyes, ¿verdad? Del salado, de la sal, la sangre prohibida y permitida, el salado de la carne, la prohibición de la carne. Bueno, también habla de los alimentos no kasher. Dice, el sacerdote se pone las cuatro vestimentas. A ver, vamos a ver. Ya se acabó el tiempo ya, ¿verdad? Tenemos siguiente programa de los niños. Le agradecemos a Hashem por esta oportunidad. Dice, el sacerdote deberá vestir entonces sus atuendos de lino, incluyendo sus pantalones de lino. Deberá remover las cenizas de las ofrendas ígneas consumidas por el fuego que está sobre el altar y colocarlas cerca del altar. El sacerdote se pone las cuatro vestimentas normales de un sacerdote común. Estas son la túnica de lino, sus pantalones de lino, la capa y su cinturón. Ok. Por primera vez se empiezan a usar pantalones, y se usaban en el templo, los usaba el sumo sacerdote. Todo hombre y toda mujer usaban pues lo que es un vestido, ¿verdad? O ropa así como vestido, como falda, así. No era así como una falda, sino era así como ponerse así como un vestido, ¿verdad? Las mujeres sí pueden usar faldas o vestidos, pero no esos vestidos apretados o que se les ve la espalda o se les ve en frente o los brazos o muy cortos. Son los vestidos que cubran bien el cuerpo. Y cero pantalón para una mujer. Cero. Entonces, el pantalón, y peor aún ajustado, si está casada, le está faltando el respeto a su esposo. Si es soltera, pues igual que la que está casada está enseñando la figura de su cuerpo, y es una falta de recato que la verdad debe tener mucho cuidado en no usar nada de pantalones ni vestidos así, ni blusas tan ajustados. ¿Qué dice aquí? También habla de bueno, hay una enseñanza del sumo sacerdote conocido como Isahar Sekar Barkai, que él se ponía guantes en sus manos para que sus manos no tocaran la carne y la sangre de los sacrificios. Entonces, se decretó, ¿verdad?, que le iban a cortar las manos. Pero una vez un rey y una reina de la dinastía de los Jasmoneos estaban sentados en una comida y tuvieron una discusión. El rey dijo que la carne de cabra sabía mejor que la de cordero. La reina dijo que ella prefería la del cordero. Entonces ellos dijeron, traigamos a Isahar de Har-Barkai, que él es el sumo sacerdote. Él sabe acerca de la carne y su sabor. Todos los días él trae sacrificio en el templo. Y entonces lo llamaron, ¿verdad? Entonces, le hicieron su pregunta. Entonces él hundió su mano como para decir, qué pregunta tan estúpida. Y dijo, obviamente el cordero es mejor. La Torá nos ordena ofrecer dos ovejas como el sacrificio tamid. Cada día Hashem no nos ordenó traer cabritos. Entonces, ya no se hacen estas ofrendas, pero sí las podemos hacer con los labios en la mañana, ¿verdad? Nosotros podemos hacerlo una vez. Entonces el rey se dio cuenta con ese movimiento que Isahar hizo con su mano. Entonces dijo, sintió que la pregunta la tomó a la ligera. Irascible, dijo, no basta con que me refutaste, sino que tienes que ondear tu mano con un movimiento arrogante para demostrar que ni siquiera consideras mi pregunta digna. Entonces el rey decretó que la mano derecha de Isahar fuera cortada. Entonces cuando lo mandan a que se la corten, Isahar sobornó al que estaba a cargo para cortarle su mano. Sobornó que le cortara la izquierda en vez de la derecha. Entonces el rey lo vio y dijo, esa no fue la mano que mandé cortar. Y enojado ordenó que su mano derecha también fuera cortada. Y ese nada más. Entonces, nada se le escapa a Hashem. Nos la queremos de llevar de muy inteligentes. Porque Hashem, obviamente Hashem nos perdona, pero tenemos que pasar un proceso de juicio. Y si decimos, pues rápidamente pido perdón y todo, está muy bien. Pero no hay que entrar en eso. Y lo mejor es pues no caer en ninguna transgresión, pero si es así, seguir trabajando. No se puede hacer creer la persona que está perdida, ya que pues que no se vaya a preocupar o se vaya a deprimir o algo, no. Hashem es muy bueno y da muchas oportunidades. Y pues agradecido con Hashem por esta maravillosa oportunidad. Y pues hemos grabado la enseñanza de este día. Y todo lo bueno y dulce. Shabbat shalom. Amén y amén. Kol tov.